Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes, como siempre, aquí este miércoles 3 de octubre, esta nueva versión de Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, acompañado de mis colegas habituales del espacio, Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Durante la próxima hora, los tres, junto pues a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba, llevaremos adelante el panorama informativo nacional.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes para mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Un saludo, Tomás.
No, buenas tardes para todo el mundo, para la audiencia. Mucho que hablar, Tomás, mucho que analizar, mucho que discutir. ¿Por qué no? Como decía mi abuelo Salvador Montenegro, de la discusión nace la luz.
Bueno, imagínate tú, sin comentarios. Bueno, tenemos la agenda cargada de trabajo. En esta jornada, en el ámbito noticioso, muy breve porque tenemos muchos invitados, pues cumple Tomás Núñez Madariaga 50 días ahí en huelga de hambre de sed en Santiago de Cuba. Vamos ya en breve con varios de nuestros invitados. Vamos a hablar de cuentapropismo, de transportistas, las regulaciones del próximo lunes. Hablaremos en Valencia, España, con un economista. Pero nos vamos ya con nuestro colega Luis Felipe Rojas, con esta historia tremenda de lo que ha ocurrido con el coordinador del UMPACO en Manatí, en la provincia de Las Tunas, Yasmani Ovalle León. Adelante, Luis Felipe.
Sí, resulta que Yasmani Ovalle León, bueno, pues fue detenido, estuvo una semana, claro, una semana detenido y luego vino la acusación. Ahí ha venido todo. Hay algo que desgraciadamente va siendo común dentro del aparato jurídico cubano, sus irregularidades. Dejemos que sea Yasmani quien nos cuente. Yasmani, buenas tardes.
Bueno, hermano, buenas tardes por ahí.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, los queridos oyentes, cómo fue el proceso este de tu detención y después cómo supiste de esta acusación a la que te enfrentas ahora. Hay una petición fiscal de 3 años de cárcel por un supuesto atentado. Adelante.
Bueno, hermano, sí, como usted acaba de hablar, en este momento estoy siendo una de las tantas víctimas por la dictadura del sistema de Castro. ¿Entiende? El día 23 fui detenido, alrededor de las 4 de la tarde, detenido prácticamente sin una orden de detención, sin nada. Una cosa arbitrariamente, se me tiraron 4 policías encima y 2 personas de la seguridad del Estado. Me montaron una patrulla y me llevaron hacia la unidad de Manatí. Entonces, ahí en ese momento, cuando llegó a la unidad de Manatí, bueno, me tuvieron 2 horas en una oficina ahí, ya sin preguntarme nada. Me llevaron hacia el calabozo. Dice el policía que estaba en ese momento ahí de calabozo, que no, que me quedaba detenido por cosas que se me iban, como acá dice, transmitir más adelante, ¿entiendes? Entonces, bueno, al cabo de los 7 días, me soltaron. Entonces, cuando se me notifica que no, que voy a juicio por un delito de atentado contra un funcionario de, como le llaman ellos, de la gente pública, que me pedían de 3 a 7 años, donde ayer se me ya notificó la petición fiscal, me llegó la petición fiscal a mi padre. Yo no me encontraba en ese momento y entonces ya que debo presentarme el día 11 en los tribunales de Manatí para ser juzgado por los tribunales políticos de aquí de Cuba.
Pero lo más importante, Omar, es que el acusador, supuestamente el oficial de la policía política que lo acusa, él no lo reconoce.
Es decir, Yasmani, que la persona que aparece como acusándote no es la persona que con la que tú discutiste.
No. Adelante. No, yo tengo el problema el problema no, cuando fueron a mi casa y todas esas cosas y tal, que después entonces cuando yo digo que no voy a ir a, entiende, que si no es una orden normalmente firmada por un instructor fiscal, que es como debe ser. Yo no tengo por qué acompañarlo a él, ni nada a la policía. Entonces me velaron que yo saliera de mi casa para acá y me cogieron a la calle en el pueblo.
Ahora,
el oficial que está teniendo caso se llama Joel Proenza.
Sí, ahora hay una pregunta, Yasmani, clave, que el tiempo vuela. De aquí al día 11, ¿qué vas a hacer? Independientemente de las limitaciones del sistema legal y la complicidad con el aparato político, ¿vas a buscar la ayuda de un abogado? Porque los cargos son serios.
Y hay contradicciones en la acusación, sí. Evidentemente.
Sí, exactamente. Bueno, eso como usted dice, eso entenderemos, porque como usted sabe, aquí en el sistema de los Castro, los abogados prácticamente aquí, no es como a nivel internacional, que el abogado tiene derecho. Aquí prácticamente los abogados están doblegados por la dictadura. Y prácticamente es una crítica que le estoy haciendo el abogado. En Cuba no tiene defensa.
Pero Yasmani, perdóname un momento. En Cuba hay abogados independientes, abogados opositores en Cuba. Que han defendido gente, esas son la gente con las que tienes que ver, y no concentrarte en los otros que están comprometidos con el gobierno. Adelante.
Bueno, yo ahora me voy a poner en contacto, pues entonces ya buscar un abogado y tratar la manera de ganarle la pelea, porque si no, así como dice, piensa.
Bueno, de todas maneras, Yasmani, antes de despedir, de parte de tanto Luis Felipe, Omar como yo, vamos a estar en vigilia informativa aquí y el día 11 estaremos siguiendo todo lo que ocurre con el proceso judicial ahí en Manatí, ¿oíste?
Está bien, hermano. Aquí conmigo tengo al recién liberado de la prisión del típico Eliezer Góngora y Salino, un hermano de lucha que lo liberaron el mes pasado.
Bueno, pues saluda Eliezer Góngora y nos vamos. Gracias por la entrevista y nos mantenemos en contacto. Penosa situación, bien, Luis Felipe.
No, yo creo, y esto no vamos a cansarnos de insistir en esto, Luis Felipe, pero me gustaría brevemente oír tu perspectiva. Escuchamos constantemente estos argumentos, sí, de que en Cuba los abogados están doblegados. Claro. Eso lo sabemos, pero hay abogados que no están doblegados. Claro. Es decir, no presentar resistencia.
Dejar la impunidad.
Exactamente, contribuye a la impunidad, lo que iba a decir. Si tú no dices nada bueno, es como... No sé, los judíos yendo a los campos, al matadero, en los campos de concentración, las cámaras de gas.
Es un poco de abulia también.
Es mucho de abulia, muy cierto. Mucho
de abulia, porque la gente se siente cansada de eso. Y lo veíamos ayer, alguien para reclamar su teléfono de su propiedad, ahora tiene que poner un abogado para un amparo legal. Es decir, un teléfono que a lo mejor se lo regalaron, alguien le dio el dinero para que lo comprara, bueno, ahora tiene que poner dinero para un abogado.
Bueno, yo diría, para terminar bien brevemente en esto, te voy a decir, estas no son las únicas personas en el mundo, activistas, que han enfrentado estas dificultades. Sin embargo, hay otras personas que en estas dificultades lo que vieron fue retos y siguieron adelante.
Bueno, Luis Felipe y Omar, vámonos a Valencia, España, dándole ya las buenas noches y a la audiencia en Cuba las buenas tardes al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo.
Muy buenas tardes a todos ustedes, por supuesto, y a la audiencia que nos sigue con ese cariño que nos tienen.
Bueno, pues Elías, en el momento en que cumple, el día en que cumple Tomás Núñez Madariaga, pues 50 días en huelga de hambre, en peligro para su vida, y en el momento en que un rapero, por protestar en La Madriguera, en La Habana, contra el decreto ley 349, fue llevado ayer a la prisión de Valle Grande, en el momento que cinco damas de blanco están hostigadas, también ustedes, el Observatorio de Derechos Humanos, usted que es su presidente, ha emitido el reporte mensual de 200 detenciones arbitrarias correspondientes al mes de septiembre. En ese contexto, pues también se ha anunciado la visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a la isla. Nos gustaría las valoraciones suyas al respecto.
Bueno, el presidente de gobierno, nada más tomar posesión, recibió un escrito del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el que, con la tradicional educación, le felicitábamos por su designación como presidente de gobierno tras el triunfo de la moción de censura, y le explicábamos un poco pues cuáles son los objetivos del observatorio. Y el presidente nos respondió de su oficina, nos respondió con mucha amabilidad, diciendo que el gobierno español estaba del lado de los demócratas y de los que luchan por los derechos humanos. La verdad es que esa carta la guardamos y la tenemos conservada, y le hemos hecho ver al señor Sánchez, desde que se anunció su viaje a Cuba, en la reunión que tuvo con Díaz-Canel en Nueva York, nuestro interés en que le haga llegar a Díaz-Canel esas mismas ideas que se nos trasladaron al observatorio en esa carta de respuesta que recibimos. El balance que va a llevar Sánchez a Cuba es el de una nación que ha perdido completamente el horizonte con respecto a Cuba. España se ha dedicado a reconocer nacionalidades españolas a los cubanos. Hay una segunda fase de tramitación de la ley del abuelo que posiblemente verá la luz el año que viene, pero España no ha sabido inteligentemente orientar la política de la Unión Europea, en nuestra opinión, hacia Cuba. Y eso lo hizo Zapatero, acompañado de Moratinos, cuando destruyeron la posición común que había lanzado el presidente Aznar hacia los años 90. Yo creo que eso fue un retroceso extraordinario en la política europea con respecto a Cuba, en donde el gobierno socialista de Zapatero jugó un papel más que determinante y los gobiernos europeos se dejaron llevar por esa filosofía. Díaz-Canel le agradecerá a Sánchez esa gestión de Zapatero, le ofrecerá más negocios a las empresas españolas que tienen negocios en Cuba, compartidos con, lógicamente, los intereses del Estado cubano, y le preguntará para cuándo se volverán a dar más nacionalidades. Y Sánchez se hará una foto con Díaz-Canel, sucesor de Fidel Castro, que todavía aquí en España sigue teniendo algunos defensores. Hoy hay un artículo de Mayor Zaragoza en El Público, en el periódico público español, que les recomiendo que lo lean para que vean ustedes lo que dice Mayor Zaragoza de la democracia en Cuba, ¿verdad? O de por qué las damas de blanco, según él, se pueden manifestarse libremente en Cuba. La verdad es que alguien como Mayor Zaragoza diga eso en un periódico y lo ponga por escrito es algo realmente bochornoso. Y esto es lo que estamos viendo.
Profesor,
¿verdad?
Profesor Elías, sí, Amor, sí, perdóname, sí, que lo interrumpa, pero para poner esto en contexto, sí, ante nuestra audiencia, creo que mejor explica quién es Mayor Zaragoza y por qué esas palabras pues resultan, bueno, tan chocantes.
Es una autoridad, es un español que ocupó puestos muy relevantes en la política internacional, en instituciones como la UNESCO, en instituciones de gran prestigio, y bueno, pues hoy se desmarca en un artículo en donde habla de precisamente este tipo de cosas. Aquí en España todavía hay mucha gente que ve el régimen de Fidel Castro como algo muy bueno, y la verdad es que, bueno, cada uno puede tener sus creencias y sus convicciones, pero en época de Franco, que yo era pequeño pero me enteraba de las cosas, aquí en España había gente que hablaba muy bien de Fidel Castro, sabiendo que además eran franquistas, es decir, había una sintonía plena. Y luego en la izquierda radical era donde estaban los grandes defensores del régimen castrista. Las posiciones más moderadas nunca han comulgado con el régimen, y lo que ha habido ha sido, pues eso, una participación importante, que la hemos hablado ya en algunas ocasiones, de negocios de empresas españolas que se han ido a Cuba, en esa política de entendimiento con el régimen que no beneficia, lógicamente, al pueblo cubano.
Claro. Profesor, sí, también que sí, quería... Porque saludos. Saludos, gracias, de verdad. Quería saber, en ese puente que se ha creado de manera histórica, Felipe González, sí, Zapatero y ahora Pedro Sánchez, de ir, darse la mano con quienes están aplastando al pueblo cubano, y bueno, viniendo de Zapatero ya vimos que lo hizo en Venezuela, sí, un fracaso total. ¿Habría algún modo de, no sé, de estas alertas, de habría algún modo de las instituciones de derechos humanos como la que usted integra, de alertar a quienes se acercan así al régimen?
Hombre, nosotros nos pusimos en contacto, como ya comenté, con el presidente Sánchez nada más llegar al gobierno, y le mandamos una carta que él nos respondió. Nosotros en el Observatorio en España estamos manteniendo contactos permanentes con todos los partidos políticos, claro, y tenemos muchas simpatías con partidos como Ciudadanos, como el Partido Popular. Yo diría que incluso hay algunos dirigentes socialistas que comparten nuestras tesis y que se alejan de las de Zapatero. Zapatero es el responsable más importante que ha habido del cambio de política española hacia Cuba, porque la política de Cuba en la época de José María Aznar estaba muy bien definida en torno a lo que se denominó la posición común de los países de la Unión Europea. Esa política consiguió muchas cosas, por ejemplo, que a los disidentes y a los opositores en Cuba se les diera un trato en las recepciones de la embajada española. Yo creo que desde después lo que ha habido ha sido simplemente una política de conchaveo, de hacer negocios, de, sí, a ver cómo nos llevamos para no pisar callos, y nosotros, un retroceso, desde nuestras posibilidades, sí, desde nuestras posibilidades vamos a intentar denunciar Si vemos alguna actuación que no se corresponda con lo que entendemos que debe ser la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo denunciaremos públicamente, claro que sí.
Elías, algo más sí. De un minuto que nos queda.
Sí.
¿Logrará el milagro Pedro Sánchez, usted que lo ha estado siguiendo por tiempo, el tema de la deuda, de los impagos del régimen cubano con los empresarios españoles que invierten en el país? ¿Estará esto en la agenda?
No, yo no creo que ese sea un tema de la agenda de Pedro Sánchez. Yo creo que ese es otro tema completamente distinto. Pedro Sánchez no va a Cuba a exigirle nada al régimen, sino que va a hacerse una foto para presentársela a un electorado que en este momento le está apoyando a él, que es la izquierda radical que se encuentra en Podemos. Yo no creo que este viaje tenga una finalidad económica. No es Pedro Sánchez un defensor de los intereses económicos españoles, y en ese sentido creo que los empresarios españoles se alimentan de la compañía española de seguro de crédito a la exportación y con eso van haciendo poco a poco los negocios, pero no es esa la finalidad de este viaje. Estoy absolutamente convencido.
Las buenas noches y reiteradas las gracias al profesor Elías Amor Bravo ahí en Valencia. Nos vamos a Santa Clara. Contacto telefónico con el contrapropista, opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos Luis Felipe, Omar y yo, te tenemos una tarea pendiente. Me dijeron, un chismecito de buena tinta, que ayer hubo un tremendo problema en Santa Clara. Uno de los restaurantes más populares que hay ahí fue cerrado, se apareció la seguridad del Estado, pero eso te lo dejamos como tarea para otra oportunidad. Lo que nos corresponde en el día de hoy, dice hoy Granma que ya en diciembre entrarán nuevas normas de trabajo para los contrapropistas y que pues ya más del 60% de estos trabajadores han recibido la capacitación sobre las nuevas regulaciones. ¿Cómo te fue a ti en Santa Clara?
Mira, Tomás, cuando se habla de porciento, tú sabes bien que aquí en Cuba se elevan los porciento, las cifras aquí nunca son reales. Y yo te digo, Santa Clara es una provincia, Villa Clara es una provincia que más trabajadores por cuenta propia tiene en el país. Y yo estoy seguro y con plena seguridad te afirmo que la mitad de los trabajadores por cuenta propia aquí no han sido adiestrados, informados de todas estas regulaciones. Aquí sí te digo, yo tengo conocimiento de que los negocios más importantes, es decir, las grandes cafeterías, los restaurantes grandes, estos que tienen un gran influencia de público y demás, sí han sido citados por ahí los titulares y los trabajadores, pero el grueso mayor de todos los trabajadores de cuenta propia aquí en Villa Clara no han sido citados para las reuniones que le están diciendo, incluyendo nosotros, el sector que formamos también.
Ahora, Joel, la pregunta es, ¿qué significa adiestrar a los cuentapropistas en estas regulaciones? Las regulaciones van, sean como sean, con entregarle un folleto de cuáles son las regulaciones bastaría, ¿no? Pero ¿en qué consiste ese adiestramiento cuando nunca se consultó a los cuentapropistas antes de emitir estas regulaciones?
Mira, eso es un juego para decir que el sector de trabajo por cuenta propia fue contactado con las autoridades estatales competentes con toda esta implementación de medidas para decir que se les dijo, se les explicó y se les escucharon los planteamientos. Es un juego que está haciendo el gobierno, pero actualmente el trabajo de medidas se van a implantar, quiera o no quiera el sector de trabajo por cuenta propia, incluso los planteamientos se quedan ahí, no hay planteamiento ni nada, se están diciendo, vinieron aquí y ya les dimos adiestramiento, eso es simplemente para decir, tapar lo que van a hacer y decir que contaron con el sector de cuenta propia para estas medidas, y eso es incierto, ellos van a aplicar a pantalón puesto lo que quieren y es lo que tienen establecido para hacer, para tratar de tapar, se dice que hicieron un adiestramiento, aquí no se ha adiestrado, yo te puedo poner un ejemplo, mira, aquí los inspectores están poniendo multas diestra y siniestra. ¿Por qué? Por productos que tú no puedes vender. Pero es que nadie dice qué es lo que puedes vender y qué es lo que no puedes vender. Así en comestible. Todos tienen una política distinta. Y ahora llega uno y te dice, no, tú puedes vender cerveza porque no es bebida no alcohólica. El otro te dice, no puedes vender refresco, no puedes vender galletica. No. Entonces uno te dice, sí puede vender, otro te dice que no puede vender. Entonces estamos como locos, no sabemos qué vamos a hacer y no hay una orientación precisa, no hay una información real donde nosotros podemos estar seguros que podemos hacer o no podemos hacer. Y eso es lo que hay que tratar con nosotros, no estas medidas que están tratando de implementar y el adiestramiento. Nosotros hemos recibido, incluso personas que han estado presentes en las reuniones que dan estas personas, tampoco le dicen nada que lo sustancial, que por donde se enfila el trabajo por cuenta propia acá en la provincia.
Por supuesto, por supuesto. No, Joel, me has desbaratado una pregunta que le tenía. Joel, te habla Luis Felipe Rojas, gracias, de verdad.
Sí, y gracias,
mira,
gracias.
No, no, me río porque con esas últimas frases desbarataste. Yo te iba, quería preguntarte, y lo quiero comentar también con los queridos oyentes, ¿hasta dónde llegaría la voluntad de resistencia y de reciclaje de los emprendedores cubanos, ¿no? Con confiscaciones, con el retiro de la licencia y con un ejército de inspectores y policías medrando alrededor de ellos. Es decir, ¿hasta dónde aguantar esto? ¿Hasta dónde estirar, como dicen los cubanos, la sábana, no?
Bueno, yo tengo una pregunta con eso. ¿Cuál ejército es más grande, de los inspectores o el de los cuentapropistas?
Yo creo que es el de los inspectores.
A ver, mira.
¿Hay más inspectores que cuentapropistas? No lo creo. No lo creo.
Arriba, Joel.
Arriba, Joel.
A ver, mira, yo no creo en ningún cuerpo de inspección de acá de Villa Clara, el cuerpo de aquí de la provincia. El cuerpo de inspección aquí es un cuerpo corrupto. Incluso la policía es corrupta. Te lo estoy diciendo así, yo conozco personas que tienen que pagar semanalmente dinero al inspector para mantener el patal, poder venderles el negocio. Claro. Incluso teniendo toda su licencia y demás. Ellos van a hacer lo que quieran, el gobierno va a hacer porque tienen la fuerza. Estamos en una dictadura. Acuérdate que ellos hacen lo que da la gana y lo que quieren y te reprimen y de la noche a la mañana te tumban el negocio, sustento familiar y lo que sea, a ellos no les importa nada de esas cosas. Ellos lo que tienen que atajar de gran medida es que todo ciudadano tenga dependencia estatal. Si tú tienes independencia económica, tú no puedes ser controlado absolutamente, con una gran absoluta. Es decir, que el Estado te controla totalmente. Entonces, ¿qué es lo que están ellos atajando a tiempo? No va a hacer que se le convierta un problema más grave que trabajar por cuenta propia, no depender del Estado, tenga una libertad económica que ya no hay necesidad estatal. Y por ahí tienen miedo que se le vaya el poder. Y hay muchas personas que dicen aquí en Santa Clara que las medidas que se implementen, como de forma que implementen, van a traer consigo un estallido social. ¿Por qué? Porque ahí van a afectar. Si afecta al dueño del negocio, no solo al dueño del negocio. El dueño del negocio tiene personas que trabajan, que son vinculados a ellos, que son personas contratadas, que tienen familias que mantener. Y cuando tú afectas el sustento familiar, yo no lo afecto yo como titular, sino las medidas que está implementando el Estado. Y hasta ahí hay que ver.
Gracias, Joel. Se nos acaba el tiempo. El tema da para más en otras oportunidades. Es un placer en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa aquí en Hoy en Cuba. Luego de identificar nuestra emisora y nuestro espacio, regresamos con mucho más en este miércoles 3 de octubre.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando hoy aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, la segunda parte de nuestro programa este miércoles 3 de octubre. Reiterarle a todos los que nos sintonizan y ya lo están haciendo, ya están escribiendo, pues recuerden el correo electrónico nuestro nuevo del espacio, hoyencuba@gmail.com. hoyencuba@gmail.com para todos los que nos siguen desde nuestra querida isla de Cuba y quienes de afuera, abiertos a recomendaciones de temas noticiosos. Un placer estar con ustedes. Luis Felipe y Omar, vamos a entrar con dos expertos. Tendremos un economista y un botero. Hay toda una expectativa de esta situación que va a ocurrir oficialmente el próximo lunes. Nuevas formas de organización del transporte en la capital cubana. Según reiteró anoche la mesa redonda y una nota que tenemos frente a nuestra mesa de trabajo, en efecto, dicen ellos ahora que pues lo que se implementará el lunes es la licencia operacional del transporte. Pero hay toda una expectativa. Ha reconocido recientemente, Omar, el ministro de Transporte, que cerca del 40% de los transportistas privados están en manos de muchos de los que van a afectar hoy en día. ¿Cuál es el potencial que tiene esto?
Un potencial extraordinario. Si controlas cerca del 38% en estos momentos, no con posibilidades de extenderse. Y es algo que siempre habíamos hablado, ¿no? Bueno, es un axioma que aparece tal vez en una gráfica bien significativa, que dice, la gente no conoce cuál es su verdadero poder. Yo creo que ese es el principal problema.
¿Cómo no? Bueno, hay una nota de la prensa oficial, el diario Grama, que dice, realizarán a partir del lunes 8 de octubre experimento del transporte en La Habana. Las autoridades encargadas de implementar el experimento, pues el de transporte de la capital, se encuentran listas para la puesta en vigor de estas normativas el venidero 8 de octubre. Luis Felipe y Omar, tenemos pues dos invitados de lujo para tocar este tema. Tenemos vía telefónica a un botero, un transportista, de esos que creen que son de los que más van a ser afectados. Lo tenemos ahí en la capital cubana, contacto telefónico con Rafael Alba Macías. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, acá de La Habana, Cuba.
Bueno, manténgase ahí. Y también en línea telefónica, todo un experto, un especialista, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes al team nuevo del programa, al programa nuevo y al público que nos oye.
Muchísimas bueno, no gracias. Todos no todos somos nuevos. El que se suma no es Luis Felipe, porque Omar y yo somos bastante viejos y no de edad, Marta.
De experiencia, Marta, de trabajo en esta emisora.
Bueno.
Correcto, correcto.
No, Marta, empezamos contigo. Hay toda una especulación sobre el tema. ¿Qué has escuchado de cara a estas nuevas medidas de entre los transportistas que comenzarán el próximo lunes? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? El gobierno dijo que sí, dice que no, ahora dicen que sí entrarán en vigor el lunes de manera experimental. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, a mí el calificativo ese de experimental me estremece, porque en Cuba un experimento puede durar años antes de dejarse ser experimento, y tenemos bastantes experiencias de eso. Y sabemos que los resultados, aplicar los resultados demora en exceso. Yo pienso que la fase esta experimental está dada precisamente para terminar con los transportistas privados que le ocasionan algunos dolores de cabeza a la dictadura, en particular con el problema de la gasolina, con el problema del pago para que les revisen el carro, donde hay oficiales del Ministerio del Interior involucrados que se dejan sobornar, con otros problemas, las piezas repuesto, etcétera. Y pienso que el objetivo principal que tiene este experimento es acabar con el transporte privado.
Ahora hay una pregunta y quiero dirigirme a Rafael Alba Macías, presidente de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
El ACTA, una, ACTA.
ACTA, ACTA. La pregunta ACTA está en el aire, Rafael. ¿Puede el gobierno cubano acabar con el transporte privado en Cuba? ¿Puede prescindir del 38% y que sigue creciendo del sector de transporte, teniendo en cuenta que el gobierno cubano no tiene la capacidad para suplir esa demanda? ¿Realmente puede el gobierno cubano eliminar a los transportistas autónomos?
Bueno, el gobierno cubano está enfrascado y comparto con Marta de qué es lo que quiere acabar con los transportistas cubanos. Él ayer hizo declaraciones de que tenía, incluso en los días anteriores no lo había hecho, y ayer declaró de que tenía también que va a poner cerca de 2.000 autos de esos nuevos que ellos tienen para hacerlo libre. Es decir, que ellos también van a poner taxis libres para que deje acabar con el transporte. Con el transporte.
Sí, cuando, Rafael, cuando tú dices autos libres, estás hablando de autos asociados a cooperativas semiestatales.
Sí, pero libres. Es decir, que los libres son aquellos que pueden circular para cualquier lado.
Pero
sí,
los operan privados. ¿Los taxis esos los operan privados?
Eran privados, pero ellos van a poner ahora libre, también taxis libre, también lo van a poner. Ellos tenían rutero, y es decir, que ellos no iban a poner taxis libre, es decir, que los particulares podían declararse libres, pero ahora ellos dicen que también tienen 2.000 taxis que lo van a poner libre, también para que circulen por la calle que ellos quieran.
Sí, sí, pero es bueno poner esto en contexto de los taxis libres, pero esas personas están controladas por el gobierno.
Está controlado por el régimen, totalmente claro. Controlado.
Sí. Sin embargo, ustedes, perdón un momentico, Rafael, ustedes, para poner esto para la audiencia, ustedes también no son ruteros y son libres, pero como ustedes son netamente privados y no quieren acogerse a las nuevas regulaciones, no tienen el derecho al combustible, no tienen el derecho a las piezas de repuesto. Ese es parte del tema, Luis Felipe.
Claro, claro. Acuérdense que el principio fundamental del socialismo es eso, la propiedad social sobre los medios de producción. La iniciativa individual está vedada y además es el punto a atacar. Ahora, yo quería preguntarle a Marta, ¿esto es una nueva fase? ¿Esto es parte de los mismos experimentos durante 60 años? ¿Se ve alguna luz al final del túnel en cuanto al transporte con esto? ¿Marta?
¿Marta? Las nuevas regulaciones para los cuentapropistas. Lo que pasa es que la parte del transporte la separaron para incluso adelantarla con respecto al resto de los cuentapropistas que van a empezar en diciembre. Yo creo que esto va a traer más problemas que soluciones, porque, por ejemplo, aquellas personas que acepten que se le dé, se involucren, ¿no?, van a recibir combustible a un precio diferenciado, o sea, CUP el litro de diésel y 10 CUP el litro de gasolina motor, y el de gasolina regular a 13 CUP y la especial a 16. O sea que esto es muy barato, porque en estos momentos un litro de gasolina que hay que pagar en divisa, o sea, en CUC, es difícil de adquirir, y por eso es que hay tanto compra de petróleo, etcétera, por la izquierda. Ahora, al tener que realizar esto, hay que habilitar una cuenta bancaria fiscal. Cada uno de los transportistas privados que acepte esto tiene que tener una cuenta bancaria fiscal para que le proporcionen una tarjeta por Finximex y que pueda adquirir el combustible y también otros insumos que se van a poner por esta tarjeta, me imagino que el aceite, etcétera. Entonces esto va a traer sus problemas, va a traer más colas en las gasolineras, va a traer esto gente que no va a poder trabajar porque no tiene gasolina, etcétera, etcétera. Creo que lo que están haciendo es complicando toda la situación en vez de viabilizándola.
Ahora, Marta, hay una pregunta aquí que es importante antes de pasar con Rafael nuevamente y me gustaría que tú me la contestaras. En medio de todo este escenario, en este programa, llevamos meses hablando de esta situación. Tú has participado en el análisis en muchos de ellos. Ahora, tú misma me refraseabas hoy las recientes declaraciones del ministro de Transporte. Evidentemente están tratando de darle la brava a los privados porque no quieren el crecimiento de capital y de la empresa privada en Cuba. Mi pregunta hacia ti, Marta. ¿Tiene capacidad el gobierno estatal, luego de los fracasos en múltiples experimentos de cooperativas de transporte, de darle la pelea y eliminar a los privados?
No, no lo tiene, porque el propio ministro de Transporte, yo te explicaba, que dijo que en el mes de julio se habían transportado más de 2,000 millones de personas en todo el país y que con el transporte estatal se habían transportado el 66%. Quiere decir que un 34%, que son más de 680,000 personas, pues no se pueden transportar con los vehículos estatales. Por consiguiente, eso implica que no hay capacidad para solventar la demanda del pueblo en transporte.
Bueno, evidentemente, gracias Marta, porque esa era la pregunta que yo había hecho, pero mi colega Tomás Cardoso parece que la refraseó mejor que yo. El régimen no tiene capacidad para suplir la demanda de transporte, por lo tanto no está en capacidad de eliminar a los privados. La pregunta para Rafael Alba Macías. Rafael, ¿qué pueden hacer ustedes ante esta situación? Porque escuchamos siempre, ok, lo que va a hacer el gobierno, ok, eso ya lo sabemos, lo estamos debatiendo, están en las regulaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes teniendo en cuenta estas circunstancias? Por ejemplo, que acaba de mencionar Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno no puede suplir esa demanda. Ustedes representan una parte significativa de la demanda de transporte. ¿Qué pueden hacer ustedes?
Mira, nosotros estamos haciendo. Ahora mismo estamos por acá reunidos. Estamos como que aquí parados, llevamos como media hora parados, discutiendo exactamente lo que se planteó en la mesa redonda ayer, lo que se piensa plantear también en la mesa redonda hoy de nuevo. Y estamos haciendo.
Rafael, cuando tú dices nosotros, para clarificación de nuestra audiencia, ¿de quién estás hablando cuando tú dices?
Los transportistas. Y aquí habemos cerca ahora de 13. Estamos aquí discutiendo el tema. No estamos saliendo, discutiéndolo con los mismos pasajeros y transportistas que si seguimos, porque ellos también han implantado otra ley que no existía. Ellos quieren los carros que estén. Usted se imagina un carro que tiene 60 años, que pasarlo por un somatón, que dicen ellos que tiene que estar el carro 100%. Me parece que una persona de 60 años no está en condiciones de un niño que tenga, un ejemplo, 1 o 2 años. Eso es totalmente injusto. Eso no se puede. Pero bueno.
Y sí, adelante, Rafael.
Y entonces, lo que estamos discutiendo eso, como eso, pero el gobierno sigue su represión hacia los transportistas y nosotros tenemos que, de hecho, seguirnos uniendo y seguir haciendo. Ellos quieren acabar. No hay otra forma. Es acabar con el transporte privado en Cuba. Eso no tiene eso de ellos. Para ellos esa es la solución de ellos.
Rafael, la voluntad de los transportistas de unirse a una organización como el ACTA que tú diriges, ¿Cómo ves esa voluntad? ¿Cómo ves el ánimo de la gente, la disposición?
No, el ánimo de la gente es muy bueno. Pero acuérdate que en Cuba hay un sistema represivo totalmente totalitario. Uh-huh. Nosotros tuvimos, desde el día 26, hicimos un paro de 2 horas y fuimos totalmente llevados a la estación de la policía. Es decir, lo que hicimos el paro, totalmente, y amenazados de que si lo volvían a hacer, podían hasta perder el transporte. Así, de fácil así. Si lo vuelven a hacer, pueden hasta perder el transporte.
Y, imagínate tú. Bueno, vamos a pasar con Marta. Vamos a pasar con Marta. Nos recordaba nuestra productora Patricia Martínez, recientemente, hace escasamente varios días, Guillermo del Sol, periodista independiente santaclareño, que es constructor y tiene licencia como albañil, intentó pues sacar la licencia de un cooperativista, tener una cooperativa para ejercer el oficio de constructor en Santa Clara. Cuando se personó ante las instituciones estatales para lograr el propósito, pues le pidieron una X cantidad de dinero en moneda nacional, la cual es inalcanzable para él, así como debía tener un camión, una camioneta y una serie de recursos que solo ostentan las empresas estatales. Parece ser que con los transportistas están haciendo este es el modelo a seguir, tratar de disfrazar el contrapropismo con la sombra de las empresas estatales y aplastar a los verdaderos privados.
Sí, exactamente. Lo que ellos están tratando es eso, de aplastar a los privados con todos los recursos que tiene en la mano. Como por ejemplo, está hablando portador privado que dice que los arrestaron, etcétera, y que los amenazaron con quitarle los carros. Bueno, fue una amenaza, pero yo he mostrado en la prensa, como por ejemplo en Cubanet, unos camiones, unas rastras llenas de visitaxis que le han quitado a visitaxistas por protestar o por no querer pagar los impuestos que le ponen, etcétera. Entonces, estas formas represivas las van a seguir utilizando y por eso es que no hay una unidad en lo que se refiere a la protesta, porque casi todos los transportistas tienen miedo.
Bueno, precisamente si yo fuera transportista en Cuba y estuviera en una asociación independiente y estuviera 2 horas en huelga, yo no voy a esperar que me felicite la seguridad del Estado, ¿no?
Bueno, pero por otra parte hay algo también importante. Muchos de ellos no son los dueños de los transportes que manejan.
Sí, correcto, pero lo que digo es en el caso de la amenaza, yo no espero una felicidad, es lo que espero. Ahora, porque quiero refrasear esto de otra manera con Marta, ¿no? Evidentemente que el régimen va a reprimir, eso es lo que se espera de régimen, pero en este caso sería más necesaria todavía la unidad, teniendo en cuenta que lo van a desaparecer. No es así, Marta. No debería de alguna manera existir un consenso y buscar una manera, porque la gran pregunta es, si desaparecen a los transportistas privados, se crea también otra gran masa de personas sin trabajo en Cuba. ¿No tiene esto también un potencial, digamos, un efecto, un daño colateral para el régimen? Más gente sin trabajo en una sociedad que no puede asimilar mucha más gente así.
Mira, el régimen está lleno de contradicciones y está lleno de mentiras. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué pasa? Que en la misma medida en que los transportistas hagan huelga o hagan paralizaciones, etcétera, públicas, en esa misma medida van a ser más reprimidos. Sin embargo, la persona que está ahí con nosotros, que nos está oyendo, sabe que en un momento determinado, cuando trataron de reducir las tarifas, hubo una huelga silenciosa. No salían a la calle. Nadie habló de huelga, nadie dijo que estaba en huelga. Y sin embargo, no salían a la calle. Y el problema que ocasionó esto fue fatal, a tal extremo que dejaron de perseguirlo por la situación de lo que cobraban y dejaron que cobraran lo que quisieran. Quiere esto decir que las formas públicas de expresión no son buenas en el sentido de que la dictadura es muy represiva. Sin embargo, se pueden hacer estas mismas paralizaciones, estas mismas huelgas, sin tener que decirlo. Sencillamente no sales, no ofreces tu trabajo y ya esto crea un problema al país.
Bueno, las gracias en La Habana a la economista Marta Beatriz Roque Cabellos y a Rafael Alba Macías, presidente de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Este tema seguirá en este espacio en Cuba, Omar y Luis Felipe, por los próximos días.
Sí.
Vamos a cerrar nuestro espacio hoy con lo que está ocurriendo en la Escuela Secundaria Básica Camilo Cienfuegos en Bayamo. Los alumnos están obligados a recibir las clases bajo la constante fetidez que emana de un microvertedero ahí en las afueras del centro educacional. Los directivos del centro se han quejado a las autoridades del gobierno y comunales dice que no la puede recoger por falta de transporte y combustible. Desde Bayamo, Granma, Junior Berges González. Junior, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para el colectivo y para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, adelante con el reporte, tenemos 7 minutos, interesante lo que nos va a decir. Vimos las imágenes, te lo agradecemos, muy triste lo que está ocurriendo. Cuéntanos, Junior.
Bueno, hace aproximadamente sobre 7 o 10 días las declaraciones de las personas aquí, los vecinos, difieren de entre 7 y 10 días que no se recoge la basura en este lugar. Y allí se está botando de todo, incluso animales muertos, se pude sentir el mal olor allí y realmente provoca náusea estar. Entonces está a unos 10 metros de las aulas de los alumnos y todo este mal olor va para las aulas. Más lo que puede provocar una posible propagación de epidemia por contaminación ambiental. Todo el mundo ya ha plantado quejas, incluso los directores de los directivos de la escuela, a los vecinos del lugar, pero no se resuelve el problema.
Sí, Junior, te habla Luis Felipe Rojas. Gracias de verdad por estar aquí en este programa. Y quería que comentáramos, ¿no?, entre los dos y que ayudes un poco a clarificar a los oyentes. Ha pasado solo un mes del inicio del curso escolar. ¿Hay quejas por parte de los padres? ¿Hay algún tipo de reclamación, algo así, de manera ya oficial entre los padres que son, vamos a decir, los principales encartados, ¿no?, después del problema que tienen los hijos?
No, según lo que me contaron allí los mismos profesores, los padres lo que han hecho es dirigirse a los directivos de la escuela y estos han tomado la iniciativa de llamar al gobierno y a la empresa de comunales, pero los motivos que le ponen por la no recogida de basura es que no tienen combustible y que no tienen transporte, que tienen el transporte paralizado.
Entonces, Junior, recientemente se ha hablado de que el gobierno cubano pues está buscando un contrato de inversión extranjera para la recogida de la basura. ¿Ha llegado esa noticia a ustedes, teniendo en cuenta que estamos hablando de un lugar que tiene una situación crítica sobre en este tema de la recogida de basura? Estoy leyendo una noticia aquí de IPS, Interpress Service en Cuba, que habla de esto, ¿no?, de que se está gestionando pues recoger la basura con inversión extranjera, una compañía extranjera que se dediquen a recoger la basura. ¿Crees que esta sería una solución teniendo en cuenta el evidente colapso de las instituciones estatales en este sentido?
Bueno, realmente, Omar, no puedo decirte que esa sea la solución. No sé si será o no, ¿no? Lo que sí sé es que cada día empeora más el problema de la recogida de basura aquí en Bayamo, porque no solamente es escuela, eso está generalizado en Bayamo completo, ya hemos tocado este tema otras veces y no se resuelve, lo que hace es empeorar. Y las personas muchas veces toman como solución dar candela, pero en el lugar donde está ubicado ese mismo vertedero no pueden hacerlo.
Sí, pero hay una pregunta, Junior. ¿Quiénes vierten ahí? ¿Quiénes vierten esta secundaria? ¿Quiénes son las personas que depositan la basura que ha llegado a crear ya un microvertedero? Vimos la foto y es impresionante. ¿Quiénes son los que lo hacen?
La comunidad que está de la escuela, en el reparto que lleva el mismo nombre de la escuela, Camilo Cienfuegos, aquí en Bayamo. Las mismas personas que conviven ahí alrededor de la escuela, los vecinos, son los que botan la basura en ese lugar porque no tienen donde más botarla.
Bueno, pero entonces hay una complicidad entre lo que hacen los vecinos con la desidia de las autoridades que no recogen. ¿No sería más factible que se quejaran todos estos vecinos que vierten ahí a las autoridades locales?
Sería una solución que fueran por lo menos un grupo al gobierno y reclamaran las cosas que están mal hechas y la que se recoja la basura y que se resuelva el problema, pero no toman esa iniciativa. Lo que toman es la solución fácil, botar la basura ahí y después que pase cualquier cosa.
Ahora, Junior, tú dices que esta solución, que esta situación pues cada vez continúa, pero lo que hace es empeorar en vez de mejorar. ¿Hasta cuándo va a seguir empeorando? Hasta que se produzca una epidemia, porque evidentemente tiene que haber un momento en que la situación sea tan crítica que demande una solución. Porque o tú crees que este proceso puede continuar por siempre, la gente botando basura, quemando, la gente enfermándose, ¿Hasta qué punto puede llegar esto?
Bueno, esto en Bayamo es histórico, Omar. Aquí solamente se toman medidas serias que se ven y se recoge la basura así, que se ven las calles limpias cuando hay algún brote epidémico de cólera, dengue, zika, cualquier cosa de esa misma.
Entonces lo que me estás diciendo, Junior, respondiendo a mi pregunta, es que hasta que no se produzca un brote epidémico no va a haber una solución a este problema.
Bueno,
el gobierno espera que ocurran estas cosas para entonces resolver el problema. Eso es lo que pasa realmente.
Sí, Junior, puede ser eso, con un brote epidémico o con la visita de un alto dirigente de la revolución a Bayamo. Una de dos.
Bueno, en estos momentos estamos la provincia está inmersa en la visita por el 10 de octubre de posiblemente de Raúl Castro y Díaz-Canel, ¿no?
Claro.
Y no se ha resuelto ni de esa forma el problema, por lo menos aquí en Bayamo. En Manzanillo sí tengo por conocimiento de personas que han viajado hasta allá que está todo impecable, pero aquí en Bayamo sigue el problema igual.
Hay en otras provincias, yo por lo menos he recibido notificaciones de que particulares, emprendedores, la gente ha querido hacer cooperativas para la recogida de basura. Sin embargo, les niegan las licencias. En Holguín, lo que sí sabemos es que por lo menos en Holguín y Santiago de Cuba les están informando que no se están entregando más licencias. No sé si ocurre así en Bayamo.
Aquí habían carretoneros que se les pagaba 700 pesos mensuales por esta tarea y los quitaron porque no tenían dinero para pagarle. La empresa de acumulado no tenía dinero para pagarle. Ese dinero se lo quitó el gobierno.
Ya. Imagínate tú, Omar, entonces no hay carros, no hay petróleo y tampoco se le permite a los privados.
Bueno, pues yo creo que hay un buen terreno ahí para que los ciudadanos pues presenten una solución, porque también hay algo que hay que decir. No es solo denunciar lo que pasa, sino también proveer soluciones adecuadas. Siempre digo que el activismo consiste no solo en denunciar lo mal hecho, sino en apuntar a la solución y presionar por esa solución.
Bueno, pues interesante. Así concluimos. Las gracias a Junior Berger González allá en Bayamo, Grama, con este excelente reportaje, como siempre. Bandeja llena, Luis Felipe y Omar, aquí en Hoy en Cuba. Cubierto todo el escenario nacional y lo haremos mañana, como todos los días, nuevamente. Y nos vemos aquí a las 2 de la tarde, mañana jueves. Punto clave para Cuba en nuestro espacio. Las gracias a Luis Felipe Rojas, a Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Los esperamos mañana en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. No dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el mismo nuestra colega Cari Rocky tras la noticia. No se lo pierdan. Sintonícenos y nos vemos mañana.
De mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Lian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla. a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.